En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Son las 6 y 11 de la tarde y un programa más. Hoy, 27 de noviembre, comienza Excelencia Clásica, aquí en Cadena COPE, como todos los lunes. Y ya afrontamos la carrera final de este mes de noviembre. Y comenzaremos la semana con un concierto el día 3 de diciembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Muy atentos, porque será el siguiente concierto del ciclo serie Grandes Clásicos de Excelencia en el Auditorio Nacional, con un programa denso pero al mismo tiempo excitante. Estamos hablando de dos grandes compositores, Tchaikovsky con su concierto para violín, el único concierto para violín y orquesta que compuso el genial compositor ruso, y en la segunda parte del concierto la famosísima Quinta Sinfonía de Mahler. Todo esto vamos a comentar esta tarde, así que también estén muy atentos a la línea telefónica, porque formularemos preguntas acerca de este concierto para que puedan disfrutar de varias entradas dobles para asistir en directo. Y antes de comenzar, como siempre, pues contamos con nuestro amigo Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues aquí estamos un lunes más con todos nuestros oyentes para traerles buena música, la música que a través de sus conciertos nos trae la Fundación Excelencia. El próximo día 5, efectivamente, ya encarando el mes de diciembre, el último mes del año, y ya cada vez más próximos a la Navidad, ya tendremos oportunidad en este programa de hablar de los múltiples, variados y muy buenos conciertos que va a ofrecer la Fundación en la segunda quincena del mes de diciembre, ¿no? Y la primera semana del mes de enero. Pero ahora nos ocupa este concierto en el que, efectivamente, como tú decías, Javier, va a haber dos obras, lo que va a hacer la duración un poco más larga de lo que es habitual, porque suele interpretarse habitualmente en solitario la Quinta Sinfonía en do sostenido menor de Gustav Mahler, siempre de forma autónoma, en solitario, ¿no? Como decimos. Pero aquí va a estar acompañada de ese concierto que está sentadísimo en el repertorio, que es el concierto para violín y orquesta, el único en efecto que compuso Tchaikovsky, el Opus 35 en la tonalidad de re mayor. Vamos a tener la oportunidad, queridos oyentes, Javier, de asistir a un concierto en el que va a interpretar este concierto. He dicho día 5, creo que es el día 3.
El día 3, efectivamente, con un violinista excepcional, Kevin Zhu.
Nos viene de Asia.
Que nos acompañó ya el año pasado. Uh-huh. Él fue ganador del concurso Paganini hace unos años y el año pasado nos interpretó de forma brillante y excepcional este concierto de Paganini, y este año con el virtuoso concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky.
Y Juan Pablo Valencia, que tuvimos aquí, ¿verdad?, en una uh-huh. entrevista telefónica que mantuvimos con él hace unos meses, con motivo uh-huh. de un concierto dedicado íntegramente a Rachmaninoff, en este año del 150 aniversario de su nacimiento, del natalicio de Sergei Rachmaninoff, pues va a dirigir a la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Juan Pablo Valencia, que recordamos que viene de tierras hispanoamericanas, concretamente
de Colombia.
Colombiano. Pues estén muy atentos, como nos ha dicho Javier, como cada lunes aquí en Excelencia Clásica damos la oportunidad de que asistan en directo a estos conciertos de temporada de la Fundación Excelencia, y hoy vamos a ofrecerles, vamos a brindarles esa oportunidad para que puedan disfrutar de estas dos obras el domingo 3 de diciembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Bueno, hemos dicho muchas veces, Javier, que el concierto para violín y orquesta tiene una historia muy curiosa, ¿no? Uh-huh. En la que un violinista al que le dedicó la obra Tchaikovsky, pues se negó a estrenar esta obra porque era muy difícil, él decía, de ejecutar, ¿no? Él veía la partitura como técnicamente imposible de uh-huh. interpretar, ¿no? Pero luego lo estrenó otro violinista, Adolf Brodsky. El primero fue Leopold Auer, el que se negó a interpretar esta obra, pero luego, felizmente, Viena acogió en 1881 el estreno de esta obra, que desde entonces, Javier, pues está continuamente en las salas de concierto de todo el mundo.
Sí, forma parte de esos grandes 5 conciertos para violín, de los más interpretados. Y además, Germán, también es muy interesante este concierto en la localidad donde fue escrita por el propio Tchaikovsky, en la localidad suiza de Clarens, junto al lago Lemán. ¿Y por qué? Porque fue interesante. Fue una zona pintada también por Mendelssohn, porque hay que recordar que Mendelssohn pintaba bellas acuarelas, y también en el mismo lugar donde Stravinsky creó la música de la consagración de la primavera.
Suiza,
así que, exactamente, este lugar por triple vertiente se considera, bueno, pues tiene esta anécdota que mencionamos. Pues, ¿qué te parece, Germán, si comenzamos escuchando este concierto y estén muy atentos a la pregunta que en pocos minutos les vamos a formular?
Pues vamos a abrir el programa con el primer movimiento, el Allegro Moderato, que es el más extenso de los 3 de que consta este concierto para violín. Como todo concierto que se precie, pues tiene 3 movimientos, con una introducción orquestal antes de que el violín solista introduzca su apasionado tema, ¿verdad? Uh-huh. Aquí hay 2 temas contrastantes, como en toda forma sonata que se precie, ¿no? Que es la forma que utilizan los compositores para, sobre todo, dar inicio a los conciertos y las sinfonías, ¿no? Poniendo en contraposición 2 temas que luego se desarrollan en la sección de desarrollo propiamente dicha. Pues vamos a escuchar una versión del mítico violinista Jascha Heifetz, de este concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky.
Thank you.
Pues estamos escuchando este maravilloso concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky que vamos a poder escuchar este domingo a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, junto con la Quinta Sinfonía de Mahler. Y ahora sí, Germán, ¿qué te parece si lanzamos la primera pregunta de la tarde a nuestros oyentes para que puedan participar? Y quien lo responda tendrá una entrada doble para asistir a este maravilloso concierto.
Bueno, Javier, pues ya vemos la complejidad técnica. Una vez más nos sorprendemos ante la dificultad, efectivamente, que entraña este concierto y que no nos extraña que al dedicatario inicial de la partitura, Leopold Auer, pues le resultase inejecutable, ¿no? Aunque luego después Adolf Brodsky, que interpretó una versión con la dedicatoria hacia él, o sea, digamos que Tchaikovsky le regaló esa dedicatoria por haberse ofrecido a interpretarlo. Y bueno, pues estos dos nombres ya los conocen ustedes porque los hemos dicho muchas veces cuando hablamos de este concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Pero es que hay otro nombre por ahí, Javier, que es un crítico musical, que era un crítico realmente despiadado en la época porque hacía unas críticas furibundas y los compositores le tenían bastante miedo. Era un crítico alemán que era contrario a la música del porvenir que representaban Franz Liszt y Richard Wagner. O sea, que era un crítico musical que seguía la estela de los compositores clásicos, bueno, románticos en este caso, como son Schumann, Brahms o Mendelssohn, ¿no? Y la verdad es que no puso muy bien en sus palabras este concierto para violín y orquesta. Y vamos a preguntarles, efectivamente, el nombre de este crítico que fue muy famoso a mediados del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, que la verdad es que no tenía pelos en la lengua a la hora de ponerse a criticar. La verdad es que los críticos a veces somos un poco molestos, ¿no?
Bueno, yo creo que son necesarios.
Sí,
pero
yo creo que también.
Son necesarios, pero este concierto lo puso en su sitio el tiempo.
Sí.
Y así es como se define todavía hoy en día de los más interpretados.
Fíjate lo que llegó a decir este crítico. Ya pueden llamarnos si quieren al teléfono de Cope Más. Dijo que era un concierto en el que se veía un salvaje nihilismo ruso que creía detectar en esa partitura. Y llegó incluso a comentar que escuchando este concierto tuvo por primera vez la horrible certeza de que puede existir música que apeste al oído. O sea,
bueno, pues casi
tela marinera.
¿Y acertó?
No, yo creo que no.
No acertó. Bueno.
Por supuesto que no.
Pues llámenos al 91-309-0219. 91-309-0219. ¿Qué buscamos? ¿El nombre?
De este crítico
de
musical.
Este magnífico crítico musical que dio en el clavo.
Bueno, es que las obras hay que verlas en su contexto, Javier, también. O sea,
claro que sí.
Leopold Auer decía que era ininterpretable y luego el siguiente violinista pues lo interpretó, de forma fácil. Pero a este crítico musical alemán, la verdad es que la obra se le atragantaba. 91-309-0219. ¿De qué crítico estamos hablando?
Thank you. Bueno, pues tenemos una llamada de un oyente que quiere participar. Milagros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí oyendo el programa.
Bueno,
Milagros, pues ¿sabes la respuesta a la pregunta que hemos lanzado respecto a ese
pues,
crítico despiadado?
No lo sé, yo creo que puede ser Edward Hanslick.
¿Crees que es Edward Hanslick?
Sí.
¿Te sonaba a ti ese nombre?
Lo he oído alguna vez.
La verdad es que la fama de este crítico, pues, llega hasta nuestros días.
Sí.
Edward Hanslick.
No estaba segura, pero bueno, he estado mirando antes de empezar el concurso, como sabían los concios lo que había, he estado mirando cositas y bueno,
está estudiando,
he echado
muy
un
bien.
Ojo, también.
Pues has echado un buen ojo, Milagros, porque ese
sí.
Era el influyente, despiadado, crítico musical, efectivamente, que puso a parir y que llamó largo y pretencioso a este concierto
sí.
Para violín y orquesta de Tchaikovsky.
Es.
Pero bueno, yo digo que siempre hay que entender las cosas en su contexto y la verdad
contexto,
es que
sí.
El concierto para violín de Tchaikovsky no es que fuera una obra muy rompedora, pero técnicamente para el violín era un reto tremendo, ¿no?
Sí.
Ahí tenemos de todo, dobles cuerdas, arpegios múltiples, trinos... Bueno, tenemos ahí un montón de dificultades técnicas, de recursos técnicos para el violín solista. Y bueno, uh-huh. la cadencia además, la cadencia que es cuando el violín se queda solo, la orquesta calla, pues aquí no está el final y la introduce casi en la mitad del movimiento, ¿no? O sea que tiene ciertas innovaciones en el plano formal que también eran vistas por algunos como Edward Hanslick, pues no con buenos ojos precisamente, ¿no? Pues
sí,
Milagros,
bueno.
Muchas gracias por participar y enhorabuena por esta entrada doble que acabas de conseguir para el concierto de este domingo día 3 de diciembre para que puedas asistir.
Pues muchas gracias,
asistir.
Me hace mucha ilusión.
Pues no cuelgues.
Y además voy al auditorio a menudo, así que estupendo.
Bueno, pues me alegro que te guste disfrutar de la música en directo.
Sí, sí, muy bien.
Y que, bueno, que también te gusten nuestros conciertos y que los disfrutes.
Sí, sí.
Pues no cuelgues porque ya nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por llamar.
Que lo disfrutes, Milagros.
Gracias, gracias.
Bueno, trepidante final de este alegro moderato inicial del concierto para violín y orquesta en re mayor, el opus 35 de Tchaikovsky. Bueno, alegro moderato, pero luego al final el tiempo se acelera una cosa loca.
Bueno, y que, Germán, escuchando este final de este primer movimiento es normal que levante al público.
Uh-huh.
Y aunque siempre sabemos que no se debe aplaudir entre
movimientos. Pero a veces aplauden.
Pero la verdad es que sí, siempre se escapa. Y no está mal, no está mal. Le gusta a los propios músicos e intérpretes,
uh-huh.
que también el público sienta que al final ese es un concierto, son emociones, y si se siente aplaudir, pues que aplaudan.
Bueno, pues vamos a darle esa libertad al público, en efecto, uh-huh. Javier. Vamos a dejar esta obra enmarcada en la época posromántica, podemos decir ya, ¿no? 1878, uh-huh. que es cuando comenzó Tchaikovsky a escribir este concierto para violín. Lo estrenó en Viena en 1881 bajo la batuta de Hans Richter con Adolf Brodsky, como hemos dicho, y que está lejanamente inspirado en la Sinfonía Española de Lalo, que fue también motivo de una pregunta hace meses en relación con este concierto para violín de Tchaikovsky, la Sinfonía Española de Lalo, que es una obra maravillosa que está inspirada, obviamente, en nuestro país por ese título y que a Tchaikovsky le había fascinado y le empujó a componer este concierto para violín, el único que compuso para el instrumento rey de la cuerda, ¿no? Porque ya sabemos que tiene tres conciertos para piano. Uh-huh. Vamos a cambiar completamente de escenario, Javier. Nos vamos a ir a principios del siglo XX y seguimos en Viena, precisamente en la capital austríaca, que vio, que acogió el estreno del concierto para violín de Tchaikovsky. ¿Por qué? Porque en Viena es donde se encontraba en aquel momento el compositor Gustav Mahler, siendo director de la ópera de Viena. Tuvo que convertirse al catolicismo porque ese era el requisito, la condición inexcusable para que todos los directores que debían hacer, debían afrontar, ¿no?, la dirección de la ópera de Viena, pues tenían que ser católicos. Él era judío, como sabemos, y ahí hay siempre un debate de por qué se convirtió, por qué no se convirtió. Bueno, yo creo que la evidencia está clara. Y es en esa época, 1902 aproximadamente, cuando Mahler está redactando, finiquitando su quinta sinfonía, que va a ofrecerse en la segunda parte de este concierto del día 3, Javier.
Y además una quinta sinfonía que está compuesta por 5 movimientos, frente a los 4 que estamos acostumbrados, y además, como bien hemos dicho, con una extensión pues considerable, unos 70 minutos, que costó con gran esfuerzo a Mahler su composición, que bien dices comenzó en verano de 1901. Pues, ¿qué te parece, Germán, si comenzamos escuchando las primeras notas de esta gran sinfonía y pensamos la siguiente pregunta?
Pues sí, Javier, porque en Excelencia Clásica hay improvisación. Sí, claro que la hay, y mucha. De hecho, vamos a dejar el concierto para violín de Tchaikovsky. Ya lo sabe nuestro técnico, y vamos a entrar ya de lleno, efectivamente, en esta quinta sinfonía con esa marcha fúnebre que abre esta magna obra.
Con estas primeras notas y esta impetuosa trompeta comenzaba esta quinta sinfonía de Mahler, que les recordamos que vamos a poder escuchar este domingo 3 de diciembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. Y ahora sí, ahora estén muy atentos porque les vamos a formular la segunda pregunta de la tarde para que nos llamen, la respondan y puedan conseguir dos entradas para este concierto.
Y bueno, hay por ahí una obra literaria que está indisolublemente unida a esta quinta sinfonía, sobre todo al cuarto movimiento, que es el movimiento lento de toda la sinfonía, el Adagietto, que dedicó Mahler, supuestamente, a su querida Alma Schindler, ¿no?, con la que se acababa de casar, 19 años menor que él, y que fue el amor de su vida, a pesar de que luego Alma pues tuvo otros amores, ¿no? Y la ruptura de la relación llevó a Mahler a un episodio psicológico bastante grave que degeneraría luego también en su propia muerte, porque él estaba aquejado del corazón, ¿no? Ya sabemos ese episodio, ¿no?, que tuvo con Sigmund Freud, ¿no?, con el padre del psicoanálisis, antes de morir, justo un año antes de morir, en 1911. Pues vamos a preguntarles a todos ustedes que nos digan el nombre de la novela que pues luego un director de cine llevó a la gran pantalla y donde apareció el Adagietto, que es el cuarto movimiento, repetimos, de esta quinta sinfonía, una declaración de amor hacia su amada Alma Schindler, de casada Alma Mahler. Nos tienen que decir el nombre de la novela, el autor de la novela, y también si no lo saben, pero bueno, si nos lo dicen, mejor, ¿no?, el cineasta que llevó al cine esta obra que estamos buscando, una obra literaria que es coetánea, más o menos coetánea, al propio Gustav Mahler. Y uno de los personajes que aparecen en esa novela, que está ambientada en una ciudad italiana, ya no podemos dar más pistas, más fácil no se lo podemos poner, pues, como digo, el protagonista principal de esa novela, muchos críticos dicen que es el propio Gustav Mahler. De hecho, se llama Gustav también, ¿no? Uh-huh. Esa relación homosexual que mantiene con joven puber en la novela. Pero vamos, esa es la trama de la novela que estamos buscando y que aparece también en la película, ¿no?, famosa.
Bueno, pues si conocen la respuesta, que no es nada difícil, llámenos al 91-309-0219. Y Germán, es que no ha dado lugar ni a decir el teléfono y ya tenemos un oyente que quiere resolver nuestra segunda pregunta de la tarde.
Patidifuso me quedo, ojiplático me quedo. Clementina, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues escuchando.
Ya, pero vamos, has cogido el teléfono a una velocidad impresionante, ¿eh? Porque es que te sabía la respuesta, vamos, te la sabes de sobra.
Claro, es muy conocida.
A ver, dinos, estamos buscando varios datos, ¿eh? Vamos a empezar por el nombre de la novela.
De la novela es La Montaña Mágica, de Thomas Mann.
Sí, pero es que Thomas Mann escribió... otra obra que luego se llevó al cine con el Adagietto de la Quinta de Mahler como banda sonora.
Sí, sí.
La Montaña Mágica no es el título de la obra.
En Venecia, de Visconti.
Muerte en Venecia, sí, efectivamente. Y la llevó al cine Luchino Visconti. Ahora sí, Clementina. Esos son los tres datos que estábamos buscando. Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Y el que llevó a la gran pantalla esta obra es Luchino Visconti con la banda sonora de Gustav Mahler, de esta quinta sinfonía, el Adagietto. Pues Clementina, felicidades una vez más.
Pues no cuelgues, que nuestro técnico te va a indicar cómo recoger las entradas. Recuerda, día 3 de diciembre, este domingo a las 7:30, sala sinfónica del Auditorio Nacional, tienes ahí tu concierto. Gracias a ti por escucharnos y participar, como siempre.
Vale.
Gracias.
Un abrazo, Clementina. Gracias.
seguimos escuchando esta maravillosa e impresionante Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, que vamos a poder escuchar este domingo 3 de diciembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. ¿Y qué te parece, Germán, si se acerca desde el famosísimo movimiento Adagietto? Les formulamos a nuestros oyentes la tercera pregunta de la tarde.
Claro que sí, Javier. Pero tenemos que decir antes que esta sinfonía está estructurada en tres partes. La primera parte la integran los dos primeros movimientos, que son como un bloque unido, ¿no? De hecho, el segundo movimiento es una alargación, un alargamiento, si me permiten, de esta marcha fúnebre, que no desarrolla completamente los temas que aparecen dentro de él, ¿no? Luego la tercera parte es un scherzo, o sea, un movimiento lúdico, divertido, jovial, que nada tiene que ver con el aspecto trágico, dramático de estos dos primeros movimientos. Parece otra obra, no tiene nada que ver. Luego la tercera parte la integran los movimientos cuarto y quinto. El cuarto es el famoso Adagietto, que aparece en la obra que mencionábamos antes, Muerte en Venecia, de Visconti. Y el quinto movimiento es el rondó en el que encontramos un vergel de temas melódicos con una imaginación inagotable por parte de Mahler. Unos temas se suceden a otros y hay una fuga uh-huh. Final bastante grandiosa, ¿no? Vamos a preguntarle respecto al cuarto movimiento, que es el Adagietto, ¿para qué plantilla está instrumentado? Nos tienen que decir lo que aparece ahí, o sea, si hay instrumentos, ¿qué instrumentos hay ahí?
Instrumentación de la orquesta a grandes rasgos, naturalmente, y para dar más pistas, Germán, pues mientras esperamos la llamada, podemos ir escuchando este Adagietto y el número de teléfono. Llámenos al 91-309-0219.
Thank you.
Bueno, pues estamos escuchando esta auténtica maravilla, es la joya de la corona, el adagietto, cuarto movimiento, escrito para una instrumentación muy específica.
¿Qué es lo que estamos buscando de nuestros oyentes?
A ver si nos lo dicen en los pocos minutos que nos quedan.
¿Cuál es la instrumentación de este adagietto?
Que es un apasionado canto de amor, como pueden ver ustedes, y que también en esta obra, bueno, en este movimiento se cita al comienzo una canción sobre un texto de Friedrich Rückert, de los famosos Rückert Lieder de Mahler. Me he alejado del mundo. Tendremos ocasión ahora, si nos da tiempo, de escuchar cómo comienza esa canción, que es muy parecida a este adagietto. Pero nos ha llamado una o un oyente para probar suerte.
Un oyente. Rosalía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, ¿y ustedes?
Pues aquí, fantástico, escuchando esta magnífica música de Mahler.
Elevándonos. Bueno, dinos, ¿conoces la respuesta a esta pregunta que hemos planteado ahora?
¿Sí, Rosalía?
Pues parece que hemos perdido a Rosalía, no sabemos si... Si está ahí, pero bueno.
Bueno, pues si no lo vuelve a intentar adelante. Y seguimos avanzando en el programa.
Esta melodía, como ustedes ven, es una melodía amplia que poco a poco se va desarrollando y ganando en intensidad hasta alcanzar un clima grandioso al final del movimiento. Ya tenemos a Rosalía. Muy buenas tardes, otra vez.
Hola, otra vez, perdone.
Nada, pues ¿dónde lo dejamos?
Dinos la respuesta, antes de que... A ver si se va a ir otra vez la llamada.
Sí,
Rosalía.
Arpa y violín. Arpa y violín.
Arpa y...
Violines. Falta algo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay algo más, ¿no? ¿Qué violines? ¿Qué más hay?
Arpa, he dicho.
Sí, ¿qué instrumentos
pero
integran
la cuerda?
La cuerda.
Violas.
Violas, sí, violines...
Y algo más. Violonchelos también hay.
Y bajos.
Y contrabajos.
Contrabajo.
Con que nos hubieras dicho cuerdas y arpa ya era válida la respuesta. Así que nada, Rosalía. Gracias.
No,
gracias, sí, claro, por supuesto.
Pues enhorabuena, Rosalía. Puedes disfrutar de este concierto el domingo 3 de diciembre a las 7:30. Recuerda, Auditorio Nacional, de nuestro ciclo Excelencia, Grandes Clásicos. Y ahora nuestro técnico te dirá, bueno, pues cómo recoger las entradas.
Muchas gracias. Buenas tardes.
A ti por llamar.
Gracias por esta música tan maravillosa.
Sí, gracias a ti por estar ahí y por participar. Vamos a poner, Nico, si podemos, esa canción que he mencionado yo ahora, para que vean ustedes cómo comienza con un aire muy similar a este adagietto. Me he alejado del mundo. Que es un crimen interrumpir la voz de Krista Ludwig, pero es que no hay tiempo, no hay tiempo. Nos tenemos que ir, Javier. Gracias a nuestros oyentes que han participado en este programa. Y bueno, siempre se nos quedan un montón de cosas que decir de las obras que convocamos y de la Quinta de Mahler se podría hablar, vamos, un día entero sin acabar.
Siempre nos queda escucharla en directo, como va a ser posible este domingo. Pueden consultar todos nuestros conciertos, ya lo saben, fundacionexcelentia.org. Y disfrutar de la música, tanto en CD como en directo. Así que les esperamos este domingo y a nuestros oyentes el próximo lunes con el Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach.
Hasta el lunes, ya ambientando la Navidad. Les dejamos con la voz de Krista Ludwig. ¡Feliz semana!